aparece en pantalla que ya se está grabando la conferencia. Bueno, son las 4 minutos, pues en torno a 56 minutos. Bien. Este tema es un tema muy amplio, muy dificultoso por lo teórico, y por lo tanto lo vamos a dividir en dos sesiones. Una primera sesión que abarca desde el epígrafe 1 hasta Carlos Marx, y una segunda sesión que abarca desde Max Weber hasta lo que podríamos llamar ahora mismo la sociedad líquida o la sociedad débil, también se le llama de alguna manera, que nada tiene que ver con la sociología que se inició en el siglo XIX y que se desarrolló también en el XX. Es una sociología del siglo XXI, donde al descuidar al hombre como centro del conocimiento y a la sociedad en sí misma, de alguna manera pues nos está dando a entender que esa sociedad líquida es difícil de aprender, tiene múltiples vericuetos y múltiples salidas, y ya la sociología no se encuentra tan cómoda como lo estuvo en los siglos XIX y XX que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero los epígrafes, si les parece bien. Es el tema 4. También está el cuestionario, que lo pongo por ahí, y que se debe hacer porque si no todo es memorístico y en la medida en que todo sea memorístico, se retiene peor la información. Es decir, hay una máxima en el tema de la memoria que dice algo así como no memorices nada que antes no hayas entendido. Y no deja de tener razón, a no ser que no quede otro remedio, como la tabla periódica de los elementos químicos, la tabla de multiplicar, etcétera, etcétera. Pero el resto de la información debe de aprenderse primero, debe de entenderse, debe de saber explicarse para luego retener la información. Bien, aquí vamos a presentar el primer epígrafe, que recoge la evolución de los saberes sociales hasta la aparición de la sociología. Es un poco lo que vimos el otro día sobre la presociología. No hay grandes diferencias, solo que aparecen una serie de autores entre el Renacimiento y la Ilustración que sí son claves para la aparición de la sociología. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí vuelvo a subrayar el tema de la presociología.
¿Ese cuadro es usted?
Este cuadro es mío, sí.
Vale.
Este cuadro es mío. Este cuadro es mío y
es lo de la información que me mandó.
Sí, porque forma parte del tema 4.
No, está bastante mejor.
Y se explica mejor si están atentos ahora a mis directrices y más si son de ciencias políticas que de sociología. Pues está más vinculado a la aparición de ciertas cuestiones como la sociedad civil y lo que la diferenció del Estado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la presociología, ya vimos el otro día autores que se remontaban a la Grecia clásica, Herodoto, por ejemplo, sus libros de viajes, pues ya contabilizaba las costumbres, contabilizaba también las tradiciones, las constituciones del Mediterráneo. Los primeros que la contactaron con ella fueron los viajeros, una suerte de periodistas de aquella época. Y luego aparece también el tema de la sociología en los dos primeros grandes personajes de la filosofía, como fueron Platón y Aristóteles. Ya dije el otro día que Platón tuvo un inconveniente, como todos los racionalistas, de no fijarse en la sociedad, de no observar la sociedad, sino imponer un tipo de sociedad ideal en el cual él forzaba a que esa sociedad fuera así, como un deber ser. No como el ser de las cosas, como la realidad, sino él lo imponía como un deber ser. O sea, establecía una especie de comunismo desigualitario, que muchos alegan como modelo del fascismo, etcétera, etcétera. Popper hace una crítica muy feroz a Platón. Todo lo contrario de Aristóteles, que sí contactó con la polis, que sí participó en la polis, que sí fue un fuerte defensor de los derechos y los deberes de la polis. Es decir, la polis solo tenía sentido en la medida en que la gente se implicara, ¿no?
Mejor Aristóteles que la.
Ese
O
caso.
sea, miraba el razonamiento empírico a lo
Sí,
mejor también, ¿no?
exacto. Sí,
Veo cómo funciona y digo, oye,
ver
pues.
cómo funciona, ver la necesidad y contrastar con otras polis del Mediterráneo, con otras constituciones. Hay un libro sobre las constituciones de Aristóteles, que es el primer libro constitucional del mundo, y donde ya plantea las diferencias entre ciudades como Pérgamo, ciudades como Siracusa o ciudades como Atenas, Esparta, etcétera, en el gobierno de las ciudades, ¿no? Bien. Luego aparece un largo interregno de, digamos, de dependencia de Dios, que fue la aparición del cristianismo y la Edad Media, donde no aparecen figuras relevantes. Solo hay una excepción, que es la del tunecino Ibn Jaldún, del siglo XV, que se le considera por muchos como el primer sociólogo de la historia. De la misma manera que Homan entiende que el primer sociólogo fue Aristóteles, una gran cantidad de autores de finales del XIX hablaban de Ibn Jaldún como un feliz descubrimiento, donde retrataba la sociedad, distinguía los agrupamientos, las clases sociales, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues siempre resulta relevante tomar sus orientaciones en el campo social. Luego, a partir del Renacimiento, sí que aparece ya un mayor protagonismo del ser humano, incluso para los de política, ante todo, las famosas ciudades del norte de Italia fueron las primeras formas democráticas que se conocieron después de la Edad Media. En este sentido, era una vida participativa donde se podían rebelar contra cualquier autoridad impositiva. Incluso también las ciudades hanseáticas procedentes de Holanda también fueron un precedente. Sin embargo, el gran despertar de las ideas fue la Ilustración, y especialmente la Ilustración francesa, porque no se limitó a hacer una revolución de las ideas, sino que aparecieron una serie de gente con una capacidad intelectual bastante prodigiosa, que incluso emplearon todos sus esfuerzos por elaborar una enciclopedia que sirvió para que llegase al ciudadano de a pie y que de alguna manera las publicaciones, digamos, se difundieran y llegaran a rincones donde hasta ese momento en la historia nunca habían llegado, como eran las zonas rurales. Cabe destacar a Montesquieu, que fue un revolucionario de las ideas. Cabe destacar también a Voltaire, al que, por cierto, ¿cómo se llama este hombre? Sabater publicó un libro sobre él en la cuestión del peligro del fanatismo en política. y es un antecedente de un poco de los populismos exacerbados de ahora, en el caso de Trump y de toda esta tendencia, que en unos casos son más moderadas, pero que en otros casos son desalentadoras, ¿no? Bien. El caso de Montesquieu publicó El espíritu de las leyes, y sobre todo hay algo en la Ilustración que fue una revolución, y es que las explicaciones ya no valen desde el punto de vista de la teología ni de la filosofía en el sentido de los grandes sistemas filosóficos, sino que empieza ya a buscarse una explicación natural de las cosas, incluso de los aparatos artificiales como el Estado o la sociedad, también tiene una explicación natural, es decir, hay una serie de intereses económicos, hay una serie de relaciones de poder, hay una serie de jerarquía y subordinación, y todo eso hay que desmontarlo para ver qué contradicciones hay tras todo eso, ¿no? Pero no solo eso, sino que también la Ilustración alemana jugó un papel importante con figuras como Kant. No debemos olvidar que Kant fue el precursor de la Sociedad de Naciones. Pero no solo eso, sino que Kant creyó en la construcción de una paz perpetua. O sea, que fue un ilustrado que por lo menos sembró la esperanza en las zonas más desarrolladas de Occidente, ¿no? Y sobre todo critica a la metafísica por el hecho de que una frase de Kant es: creyendo la paloma que volando más alto sería más fácil el vuelo, penetró en el vacío y ahí fue su fatal destino, porque falleció. Entonces, o sea, que el conocimiento tiene unos límites y nosotros podemos especular hasta un límite, pero no más allá, porque perdemos de vista la explicación racional y la explicación de la naturaleza, la explicación naturalista de los fenómenos. Bien, y sobre todo hace, que es lo más importante, una conciliación entre la ciencia y la libertad humana, en el sentido de que es posible la ciencia con la cuestión que él decía de las ideas sintéticas a priori. En cuanto a sintéticas, pues hace relación con proposiciones acerca del mundo. Por ejemplo, los líquidos hierven, o el agua hierve a 90 grados, ¿no? O a 100 grados, como el caso, ¿no? El agua hierve a 100 grados. Entonces, esta proposición era contrastable en la experiencia, se verificaba, no se verificaba, es decir, así avanzaba la ciencia, combinando la racionalidad de las matemáticas con las proposiciones contingentes del mundo. Y eso es lo que hacía factible que la ciencia avanzase. De lo contrario, si te quedabas en la mera matematización, no dabas cuenta de la realidad de los fenómenos. Y si te quedabas en los fenómenos, faltaba una teoría que diera luz y explicara el porqué de las cosas. Bien. Un paso más y aparece el idealismo de Hegel, en los inicios del 19. Hegel introduce algo muy novedoso para este momento, que es la dialéctica. Sigue los pasos de Heráclito y de Platón en cómo establecer un diálogo que no permanezca estático, sino que dé lugar a contrarios que se oponen, y de esos contrarios que se oponen surge una nueva idea, y de esa nueva idea luego aparecen otros contrarios, y a su vez con esa nueva idea y sus contrarios surge una tercera idea. Es decir, que ya Hegel previó que ya a finales de la Ilustración y principios del XIX no se podía andar con la explicación estructural nada más, es decir, la fotografía de la realidad. sino que había que hablar de la película
de la realidad.
Y la película de la realidad no son sino fotografías que se suceden. Ese es el método dialéctico. El método dialéctico puesto en boca de Hegel parece una osadía. Pero claro, procede de un romántico como Hegel, y de él se aprovecharon Comte, que va a ser uno de los padres de la filosofía, de la sociología, y sobre todo Carlos Marx. Carlos Marx perteneció a la izquierda hegeliana, por tanto no le interesó Hegel para nada, pero sí aprovechó la dialéctica para entender que en la historia humana se habían producido una serie continuada de modos de producción que son los que habían hecho, digamos, hacer los cambios históricos, hasta llegar a este momento en el que él vivió, que se pasaba de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista, basada en la explotación del hombre que vimos el otro día en las grandes ciudades, etc. Bueno, pues esta idea de Hegel, de los cambios, rompieron con Aristóteles. Aristóteles pensaba que las esencias eran eternas, es decir, la esencia hombre ya viene preformada, incluso él veía un homúnculo en el espermatozoide humano, una suerte de pequeño hombre que se proyectaría en un hombre real a largo plazo. Entonces, no cabían en los planteamientos, aristotélicos, sobre todo en biología, que fue lo que más trabajó, los cambios. Sin embargo, Darwin sí se fijó en los cambios, y eso es lo que le hizo prever y demostrar e insistir en la teoría de la evolución. Por cierto, luchar contra los religiosos le costó a Darwin muchas incomprensiones y acusaciones.
Yo es que no creo mucho en la teoría de la evolución.
Bueno,
y creo más bien que Darwin tenía otro fin.
Sí.
Que era precisamente arrebatarle al hombre la fe y decirle que no, madre Dios, esto es lo que más es bonito.
Sí.
O sea, es mi. Cuando te pones a estudiar un poco.
Sí, pero tampoco.
El perfil de Darwin.
Tampoco fue Darwin de los que más discutió con la iglesia, sino que.
No los darwinistas. Fueron los que, claro, pero él creó
la escuela,
la herramienta para igual ya. Que al final,
sí.
Otra de las cosas que bueno, que no, que igual no se tuvo en cuenta, pero que creo que fue fundamental, es cuando Marx, un poco divulgó toda su obra en Rusia, al final lo que estaban era quitándole de cierta manera el poder a los zares. Hablando claro, los zares eran divinos.
Sí.
Sí, yo digo que Dios no existe.
Pero hasta la Ilustración, porque ahí se prolongó más el medievo se prolongó más en algunos países que en otros. No, en Rusia se prolongó hasta el siglo XX.
En España estuvo hasta el 73. 1973 por lo menos.
En España hay unos escritos de Marx sobre el agro español que es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno. Se han dado algunos pasitos, no vamos ahora, últimamente. Hombre, en relación con aquellos países que nos parecían.
Creo que ha sido más gracias al avance involuntario de la sociedad,
sí.
De ganas de avanzar en sí misma y por el tema tecnológico. No,
de la sí. Relación con Europa y de los contactos.
Sí, eso, el que haya venido los Erasmus y esas cosas, gracias a eso, más que la propia sí. Actividad de los gobernantes.
Pues bien, toda esta dinámica que impone Hegel va a dar lugar a que incida en el británico Spencer, que fue del que hablamos el otro día, que a la hora de la evolución veía la teoría evolutiva como una teoría sintética, es decir, como una teoría donde la sociedad era un continuo de la naturaleza. Y en la medida en que la sociedad era un continuo de la naturaleza, pues la sociedad tenía que, de alguna manera, ajustarse al modelo evolutivo de las ciencias naturales. Pero entonces yo me planteaba la pregunta que hice, y no sé si se acuerdan, de qué hacer con toda esta gente que nace en condiciones digamos, de alguna manera, con mutaciones genéticas, con problemas, etcétera, etcétera, ¿no?
Cuidado.
Claro.
Vamos haciendo una dos.
Claro. Entonces, a su vez, Spencer y Comte se carteaban, eran dos personas muy cerca, cogieron también de Hegel, sobre todo Comte, el hecho de que la sociedad pasa por tres fases o periodos. Eso es una copia de Hegel. El periodo mitológico o teológico o religioso, como quieran llamarlo, el periodo metafísico y el periodo positivista. El periodo mitológico, pues un poco el cristianismo y el medievo, toda explicación es una explicación de origen divino, ¿no?
Amén al Señor.
Eso es. Después el metafísico a base de especulaciones intelectuales, sin verificación empírica, que las podías creer o no las podías creer, te las podían rebatir o no te las podían rebatir, pero que no hacían avanzar para nada el conocimiento. Y por último, un poco en la línea de Kant, ese conocimiento, que es el conocimiento científico, especialmente en la física, lo que hizo el surgimiento de las máquinas y las nuevas tecnologías que hicieron progresar de una manera definitiva las sociedades europeas, aunque eso sí, con mucho sangre, sudor y lágrimas, como vamos a ver luego, ¿no? En medio de todo esto aparecen personajes que son nostálgicos del pasado, de las costumbres y de las tradiciones que no deben desaparecer. Entre ellas, ese catolicismo acendrado, religioso,
Nacional catolicismo.
de Mestre, de
España,
Mestre y
España.
Bonal. Por ejemplo, en España hay personajes que defendieron esta línea, ¿no?
Bueno, el ministro de Interior saliente, la de los poderes, y seis o siete ministros, que ya es una rama más extrema incluso del nacional catolicismo.
Pues todos estos personajes están ahí de manera intermedia en el siglo XIX, defendiendo todavía el pasado de la humanidad. Bueno, pues Comte fue la base de que apareciera Durkheim y Weber, Durkheim en Francia, Weber en Alemania y Pareto en Italia, que constituyen los tres elementos claves del funcionalismo. Funcionalismo es una doctrina sociológica que plantea que si las cosas sociales funcionan, debemos dejarlas como están. Y que la clase media está ahí porque es una necesidad. Y la clase media hace de clase colchón para
Cumplir el sueño americano.
no cumplir el sueño americano, sino
No, me refiero.
servir de, ¿cómo diríamos?
Exclusión para los de abajo,
No,
un
no.
colchón para los de arriba que
Sí,
caigan.
no, que los choques no se forjen de esa manera, ¿no? Entonces es una manera de equilibrio lo que ve el funcionalismo.
Dependiendo de que va a haber una clase baja.
Es un poco el sistema de la sociedad europea y de Estados Unidos actualmente, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero bueno. Ahora bien, ¿qué factores están incidiendo en tanto género de cambios que aparecen ahí en ese totus revolutum del cuadro? Pues hay unos factores que son, digamos, sociales. Es decir, empieza la revolución y la gente del campo emigra de manera masiva a la ciudad. En la ciudad se improvisan chabolas, se improvisan viviendas, se improvisan fábricas, etcétera, etcétera. Todo muy improvisado, no hay sanidad, no hay saneamiento, no hay muchas veces ni escuelas para atender los aprendizajes de los chicos, una serie de problemas. Pero también se producen cambios económicos. ¿Y cambios económicos? ¿Desde cuándo? Desde lo que dije el otro día. Primero en Francia aparece la fisiocracia. Esa fisiocracia lo que planteaba no era otra cosa que, digamos, la riqueza de un país está en la producción agrícola y ganadera y de bienes primarios que produzca, frente a una nueva sociedad que está surgiendo en Gran Bretaña y que lo que plantea, no, más importante que eso es la comercialización de ingente cantidad de productos que se están fabricando en la industria y que tenemos que dar salida. Entonces se impone la ley de la oferta y la demanda y se impone las doctrinas de los escoceses. No sé si recuerdan a la economía liberal de Smith y luego perfeccionada en el siglo XIX con Ricardo, que sería el inspirador de Carlos Marx. Es decir, Marx lee a fondo a Ricardo para desentrañar su doctrina
Al final
y para explicar todas sus contradicciones
todos al final van evolucionando de se copian, leen, van.
van mejorando la cuestión y además los tiempos son diferentes. ¿Ves? Aquí aparece la crítica de
Y
Marx
una pregunta.
a la economía política que se produce en mediados del siglo XIX. Sí.
Actualmente que estamos, o sea, bueno,
Sí.
el tema del capitalismo y tal, ¿no? Pero ¿cuál de todos estos señores, o hay alguno nuevo que estemos, digamos,
No,
que se esté siguiendo las doctrinas
no es
de?
un problema de uno ni de dos, es un problema de la sociedad en su
Sí, bueno,
conjunto.
pues le replanteo, viendo que en todas las épocas aparece, pues, como alguien específico que plantea un modelo que empieza a aplicarse,
Es que ahora
actualmente.
mismo la autoridad está desacreditada. Entonces, al estar desacreditada la autoridad, también la filosófica, la científica, la sociológica, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay una crisis en sociología actualmente? Porque no se creen en las prédicas de lo que sirvió para aquella época, ¿no? Entonces se habla de una sociedad blanda, de una sociedad líquida, donde las normas se difuminan.
Habría que hacer algo nuevo. Sabría que para que.
No,
O
más
sea,
que,
construir algo. O
no,
sea, edificar un cimiento
hacer
nuevo.
algo nuevo está ahí a pie de cañón. Es decir, nunca hay cambios tan rápidos como ahora. Todo está cambiando de forma continua hasta el punto de que hasta los modelos políticos, el hecho de un modelo político incuestionable en América ha pasado a un modelo político que ya no cree en la propia democracia americana, sino que hay que ser más duro y más rígido. En fin, los
Bueno,
cambios están ahí, los cambios
pero
no.
cambiamos hacia el nuevo,
Ah, bueno,
al nuevo fascismo
los cambios,
institucional.
los cambios muchas veces son impredecibles.
Ya, porque una cosa ya un poco
Luego,
de.
porque Carlos Marx previó el cambio de que esa idea de progreso de que habla Comte, la aprovechó también Marx de Hegel. Hegel decía que el punto culminante más alto era el estado, lo que él llamaba el estado de Bismarck, el punto de mayor esplendor de Alemania. Y donde dice Hegel Bismarck, dice Marx, la sociedad comunista será el fin de la historia. Ahí entraremos todos y gozaremos de plena libertad. Pero fue así, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el problema de hacer predicciones científicas en sociología, que fue un poco lo que ha desacreditado a Marx con el paso del tiempo, es que muchas de las predicciones se dan giros bruscos,
Pero ahora,
inesperados,
bueno,
que
pero
cambian, ¿no?
ahora mismo, si vemos un poco la tendencia, vemos que el discurso, o sea, más individualista, más reaccionario, más antimigración, más proteccionista, es el que está calando. Es el que está, bueno, vemos Europa y
Bueno,
vemos cómo empiezan a
pero está
subir
calando porque hay otras fuerzas externas
Pero porque la gente se
que
siente
lo
pero es por la
vamos a ver. Hay una fuerza externa increíble en Estados Unidos. Vamos, Estados Unidos nadie le tosía desde el punto de vista económico, desarrollo industrial y tal. Y de buenas a primeras nace un estado medio con sentido totalitario, comunista, con un control férreo, pero al propio tiempo se abre a la sociedad privada y ahora mismo está a punto de constituirse en el number one del mundo. Es decir, hay
una de China.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que lo que ocurre es que la
pero el expansionismo de China vino porque como invirtieron en monedas.
No, por lo que vino, países, a lo que vino o lo que deja de venir, ya no lo sabemos. Lo que me refiero es que hay cambios, muchas veces impredecibles, que esos cambios están ahí, no podemos saber dónde van a llegar ni dónde.
Pero sociológicamente hablando, quizás tendemos a hacer un rollo más fácil.
Depende de las condiciones del mundo, ¿no? Si la gente, digamos. Si la gente en su mayoría toma conciencia de que sin unos recursos económicos indispensables no vamos a ningún lado, pues los gobiernos van a ser más de derechas que de izquierdas. Si la gente cree que la sociedad está mal repartida y que lo que hace falta ya es un reparto más igualitario de la tarta, entonces puede ir por otro sentido. Entonces depende un poco de si esa dialéctica se hace en concesiones, es decir, los estados más totalitarios, como el propio estado de Rajoy, poniendo la piel del lobo, pues hace concesiones y otorgan más gastos sociales, una serie de cosas.
Los nacionalismos
están en todos los ámbitos.
¿Y la independencia?
Lo digo porque el nacionalismo vende. El caso más reciente hoy fue el de la joven esta de Andalucía, de Podemos, ¿cómo la llaman?
No te pasó.
Pues esta chica reclama un Podemos federal, o sea.
Ah, bueno, la federación, bueno, pero España federal es un viejo, pero sí. Me refiero a nivel global el nacionalismo, pero no para proteger el territorio, sino para proteger...
No, para demandar los propios intereses económico. De Andalucía, decía ella.
Ya no, pero me refiero a nivel global, claro. ¿Es posible que haya un auge del nacionalismo?
¿A nivel
global, un auge del
sí,
nacionalismo
bueno,
para defenderse de la economía?
La globalización no se puede pensar ahora mismo sin los localismos y los nacionalismos. ¿Por qué? Porque una gran parte del mosaico europeo está hecha sobre localismo. En el caso de la balcanización, África fue mal repartida, se hizo trazos en línea recta y se provocó que tribus estén enfrentadas. Entonces, hay que buscar una conciliación entre pueblos y en esa medida ahí estarán presentes las razas, las etnias, las culturas, y bueno, habría que atender esa situación, desde luego. O sea, mi punto de vista.
No, una postura nacionalista tampoco tiene por qué ser de derecha.
No,
es a lo que. No.
Para nada. Y más en el futuro.
Sí.
Bueno,
sí,
¿qué
sí.
faltaba en la presociología? En la presociología.
Pues la
no, es que el problema está en que hay gente que me sigue. Hay gente que me sigue, entonces lo que quieren es. Es les grabe las clases. Y yo lo hago porque veo que muchos viven en Granadilla, en Garachico, me llamaron ayer 4 personas. Ay, no deje de poner las clases, que no tenemos opción de venir a la banda. Entonces, pues, una de cal y otra de arena, algunas preguntas te las corto, otras te las dejo, y bien, en la medida, pues, para que un poco llegue a todos, ¿no? Pero no tiene otro sentido. Bien, ¿qué faltaba en la presociología?
Bueno, también mandan preguntas por el chat.
Sí, a ver. La otra corriente frente a la fisiocracia era el liberalismo económico. Eso es. El de Adam Smith. Perfeccionado luego por Ricardo, el inglés Ricardo, de ascendencia española, y que sería la fuente de inspiración de la crítica a la economía liberal burguesa hecha por Marx. Bien. Bueno, ¿qué faltaba en la presociología? Pues sistematización en los estudios, definir claramente el objeto de estudio y el enfoque del método científico. Entonces, hay una serie de cambios sociales que vimos en Carlos Marx. Está el modo de producción. El primero es el asiático, que no puse aquí. El asiático es cuando un imperio, como el de Babilonia, impone la explotación de los pueblos sojuzgados. Es el modo de explotación más primitivo. Luego está el modo de producción esclavista. Ya no es someter a las comunidades, sino ahora es someter a las personas que han sido capturadas en situación de guerra o de conquista, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que hacen el trabajo, caso de Grecia y Roma. Luego viene el modo de producción feudal, según el cual el señor, que es el dueño de un territorio y unas tierras, pues pone a disposición de los habitantes de la zona los recursos a cambio de una participación en los mismos, ¿no? Pero donde la gran tajada siempre es del señor feudal. Luego viene la modernidad con la sociedad estamental constituida ya desde el siglo XVI por la nobleza, el clero y el estado llano. ¿De acuerdo? Bien, aquí entraría también la monarquía, desde luego, dentro de la nobleza. Es decir, el monarca surge dentro de este ámbito. Y luego, por último, la sociedad capitalista, que nace en la revolución industrial, y en la cual surgen dos clases antagónicas, que es la burguesía y el proletariado. Bueno, bien, cambios históricos respecto a lo de arriba. Está la nobleza feudal de Grecia y Roma. El medievo y la modernidad, el medievo se caracteriza por el mantenimiento de privilegios. En esta fase también empieza a desarrollarse la ciencia moderna y hacia el siglo XVII la física está prácticamente hecha. Y luego con la ilustración aparecen las revoluciones. La revolución industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII y las revoluciones políticas en Francia y otros pueblos, como en mitad del siglo XIX, las revoluciones de nacionales, que diríamos, los nacionalismos, ¿no? El caso de la unificación de Italia, la unificación de Alemania. Italia era un caos de organización porque los estados italianos estaban muy divididos y pertenecían a otros estados, ¿no? Solo el Estado Vaticano, que también empezó a moderar su situación. España fue protagonista en Italia hasta el siglo XVII, luego fue perdiendo protagonismo en favor de Austria y de Francia. Francia por el norte y Austria por el resto. Fue lo que llevó a la guerra con el Imperio Austrohúngaro. Y por último, la revolución tecnológica con nuevos artilugios mecánicos que hacen evolucionar de manera prodigiosa la industria y que paralelamente se producen situaciones miserables de vida y alienación. Bueno. Esto es un poco los autores que podríamos ver hoy, aunque vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, un poco por encima, ¿no? Saint-Simon lo dirían los británicos, pero Saint-Simon lo diría un francés. Bien. Propuso ya desde el siglo XVIII al XIX las reformas de la humanidad y llevó a efecto lo que se conoce como el socialismo utópico. Ese socialismo utópico, curiosamente, no buscaba, como hoy, un socialismo basado en la solidaridad de los oprimidos, porque él no conoció todavía los efectos fuertes de la revolución industrial, sino él pensaba que la propia ciencia llevaría a liberar al ser humano, lo mismo que Kant. Entonces ellos proponían un, una forma científica de organizar la sociedad. Pero no me digan ustedes qué de científico tiene la Organización Científica del Trabajo, OCT, en las cuales
la racionalidad.
No hay tiempos muertos y la racionalidad es para la explotación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se desengañaron, tanto Saint-Simon como Conte se mantuvo todavía fiel a ese estado positivo científico. Pero ya había un cambio en las ideas, ¿no? Fíjense ustedes, en el caso de Conte, pretende la jerarquía de la ciencia, con base en la matemática y cúspide en la física social, que él no, de entrada no llamó sociología, sino llamó física social. Él entrevió que había una mayor complejidad en la ciencia del humano y esta debe estar en la cúspide, en lo más alto del saber, por la complejidad. Y habló de una religión laica de la humanidad, una forma de organizar a la humanidad basada en el cientificismo. A eso es lo que conoce como estado positivo de progreso. Luego veremos cómo el progreso fue para unos pocos, no para la totalidad, ¿no? Bien. Luego, se basa en el punto utilitarista que está tan de moda en esta época. Recuerden a Bentham, el inglés, y a John Stuart Mill. Bien, conocer para prever y prever para poder. Y poder para proveer. Es decir, todo es una cadena en la producción, ¿no? Y todo se basa en lo científico. Es decir, si conoces, puedes hacer previsiones. Es decir, si conoces el movimiento de los astros, puedes hacer una previsión de cuándo puede ocurrir el siguiente fenómeno lunar. ¿De acuerdo? Si conoces cómo funciona la máquina, puedes hacer una previsión de hasta qué punto puede llegar la autonomía de las máquinas y la fabricación de robots, etcétera, etcétera. Así que todo está encaminado en el utilitarismo. Luego se analiza la dinámica social, que está desorganizada, cada uno vive como puede y donde puede, no hay medidas higiénicas, largas jornadas de hasta 12 horas de trabajo, predomina el conservadurismo, es decir que en el caso de Conte apenas habla de ningún tipo de revolución, es más, creía en un estado desarrollado desde el punto de vista de la ciencia, con lo cual hay excesivas contradicciones científicas y metodológicas. Y bueno, el hecho de que la sociología sea una especie de nueva religión de la humanidad era un poco convencer a los demás para que colaborasen con el sistema.
Esto es mejor para todos.
¿Qué?
Esto es mejor para todos, ven por aquí.
Claro, la medida que se produzca más, pues viviremos mejor. Bueno, ahora estás viviendo una chabola, pero dentro de 10 años tendrás una vivienda y este tipo de cosas. Bueno, las cuestiones no mejoraban, la clase empresarial siempre ha querido más y ahí está una de las mayores contradicciones. Bien, el caso de Durkheim es otro planteamiento diferente. Si el caso de Conte es un tanto especulativo, no se basa en nada riguroso de hacer investigaciones científicas concretas, no hizo nada, se dedicó a definir y a delimitar el campo de la sociología y a darle vuelta a lo mismo. Bien, pero ya Durkheim sí plantea la idea de una sociología desde el punto de vista objetivo. ¿Y cómo plantea eso desde el punto de vista objetivo? Pues muy fácil. Muy fácil para lo que vemos ahora, pero muy difícil para concebir en una mente tan privilegiada como la de Durkheim, ¿no? Y era el hecho de que la sociedad nos impone a nosotros la manera de comportarnos. Y como la sociedad crea eso como un hecho objetivo, la sociología debe de ocuparse de los hechos sociales. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para que lo vean. ¿Qué ocurre después de una buena actuación de una ópera? Cuando finaliza el acto, ¿qué ocurre?
Inmediatamente, que la gente les aplaude.
Exactamente, un
Y es
aplauso.
que para ver el nivel de satisfacción que han tenido hacia lo que
Un
han hecho.
aplauso unánime, ¿no? ¿Y quién les dijo a esa gente que tenían que aplaudir?
La educación recibida en la
Eso es,
escuela,
eso
la
es.
educación que hemos recibido intrínseca al ir caminando, al ir copiando. Y tengo un niño ahora de 11 meses que lo que está aprendiendo lo está aprendiendo lo que está viendo de
Eso,
nosotros.
eso es, eso.
O sea, eso, claro, el proceso de socialización influye en nuestra forma de
Entonces,
ser.
¿qué era lo que realmente le preocupaba a Durkheim? Le preocupaba la anomía. Es decir, que la gente se saliera de las normas.
Pero si están.
Entonces, para evitar eso, porque él vivió dos hechos muy calamitosos en la Francia republicana, que fue la Comuna de París. Una revolución fracasada donde murieron todos los insurrectos, y el affaire de Dreyfus, que fue la cuestión de un judío francés, teniente del ejército, que se le acusó de espionar para Alemania, recién acabada la derrota francesa en Sedán, en 1870. Con lo cual eso levantó una polvareda en Francia terrible. Todo eso preocupa. Preocupa que no haya cohesión social. Preocupa que Dreyfus, que era judío, y Durkheim, que era judío, se hubiesen desplazado de la sociedad porque se han perdido los valores de cohesión. Es decir, ¿cómo Dreyfus o cómo Durkheim pueden tirar piedras sobre su propio tejado siendo franceses? No, lo que hay que luchar es por nuestros propios valores y no por ponerlos en tela de juicio. Lo que pasa es que cuando hay una crisis tan rotunda como la que vivió, pues ocurre lo que ocurre. Pues bien, todo eso hace que analice, entendiendo que la sociedad y sus comportamientos, sus acciones, son muchos más que la suma de las partes individuales. Es decir, una decisión tomada en grupo puede ser una decisión que va más allá de lo que cada uno había previsto en su inicio, o quedarse en menos. De manera radical, ¿no? Entonces, el todo es más que la suma de las partes. Y segundo, que la cohesión social es clave para que la gente se relacione y, más que nada, para que haya una armonía en esa relación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los peligros van a ser. La crisis de creencias y la anomía es uno de los peligros ahora mismo, ¿no? Donde se sigue matando a las mujeres, pero ya como una inercia anómala, que es lo menos malo que puede suceder cuando no debe ser así, ¿no? Bien. Los rasgos de la metodología de Durkheim son que constituyó algo muy importante como las reglas del método sociológico. Por ejemplo, esa expresión que acabo de señalar, el todo es más que la suma de sus partes, es un buen ejemplo. El grupo piensa, siente y obra de forma distinta a lo que le harían sus miembros si estuviesen aislados. Por ello, lo social es clave para hacer al hombre lo que es. La sociedad es un orden moral. Una sociedad tiene moral, está moralizada cuando todos van a una. Bueno, es un poco lo que le echan en falta en esa disputa por los intereses canarios a Tenerife, ¿no? Que cada uno va por su lado.
El pleito insular.
El famoso pleito insular.
Pero yo creo que está más bien propiciado por la institución.
Sí.
Para tenernos ahí distraídos.
Sí. Sí, pero hay datos ya que empiezan a ser sospechosos, ¿no? Sí.
Hombre, yo siendo chicharrero, le voy a decir, no entiendo por qué aquí tenemos dos aeropuertos, Tenemos un puerto que están metiendo otro puerto, una serie de infraestructuras, o sea, algo hay detrás de Tenerife, algo pasa en Gran Canaria, pero sí que le digo que Gran Canaria, cosmopolitamente, Las Palmas de Gran Canaria es la capital. Sí, cosmopolitamente es una ciudad, entonces,
Pero
plan
bueno.
insular, creo que más obedece a eso.
Bueno, sí, puede ser. Y ahí no entro en discusión porque a lo mejor no tengo la objetividad para ello, pero bueno.
¿Sabes que no es que, ¿sabe que no es que nosotros, no, yo, no, yo como chicharrero no he escuchado a nadie decir, no, no, al de Gran Canaria no le den nada, dándolo a nosotros? No hemos sido nosotros, han sido las instituciones, los cabildos los que han repartido ahí a su entera disposición.
Pues eso es lo que yo quería decir antes, que para Durkheim los hechos sociales se nos imponen. Es decir, desde que naces, ya la cultura, la sociedad, lo que tú decías, los mismos recursos de comunicación como la televisión, se imponen una serie de maneras de ser y de pensar y de sentir. Y eso mismo es el concepto de institución para Durkheim. Es decir, pautas de conducta. Pautas quiere decir que no son distintas cada día, sino que son pautadas, sino
Que siempre es el mismo proceso.
el mismo proceso,
No
eso
tienes que
es.
repetirlo una y otra vez.
Creadas por la propia sociedad,
Las normas.
mientras, exacto, la ciencia de las instituciones se ocupa también de eso, la génesis de su nacimiento, de su funcionamiento. Y del objeto de estudio, que son los hechos sociales en la institución. Para entrar fielmente en la investigación hay que tener en cuenta tres cuestiones que son claves para Durkheim. Evitar los prejuicios. Si vas con prejuicios, por ejemplo, en el caso de un chicharrero hacer un canarión, hacer un análisis del pleito insular va a ser muy complicado porque de alguna manera está implicado en ella, ¿no?
Condicionado.
Investigar fenómenos con características comunes que respondan a una misma realidad y evitar todo subjetivismo. También es complicado. Pero bueno, ahí está lo más importante. Y luego una serie de obras de gran calado, por ejemplo, el análisis del suicidio. Nos viene a decir que el suicidio no es un problema de climático ni de pobreza,
No.
no, ni de condiciones de vida, ni nada de eso, sino que el suicidio se da más en personas desamparadas. Y en personas desamparadas me refiero con ello, por ejemplo, los católicos frente a los protestantes, ¿dónde hay más suicidio? ¿Entre católicos o entre protestantes?
Hombre, si se siente desamparado, los protestantes lo tienen jodido porque
Claro, porque
era un señor que se fue de la iglesia, nada más como.
No, no es eso. Los protestantes entienden que Dios nos queda muy lejos y que nos ha capacitado para buscarnos nosotros la vida. Entonces, cuando tenemos un revés,
Es más fácil. El católico por lo menos.
recurrir a Dios es muy complicado para el protestante. Entonces, como no puede recurrir el católico, la religión católica de alguna manera es más cohesiva en eso, incluso más paternalista. Tú, como puedes ver, vas a Estados Unidos a hacer un curso de estudio y te dicen, tus padres son millonarios. Y tú le dices, ¿y por qué mis padres son millonarios? No, como vienes aquí y tus padres te pagan los estudios, aquí ningún padre nos paga los estudios.
Bueno, los préstamos de estudiantes,
No, ahí los préstamos,
luego están
sí.
hipotecados ahí los pobres de por vida, o
Entonces
sea.
somos también una sociedad de alguna manera más paternalista.
Bueno,
Incluso hasta el propio Franco es un síntoma de paternalismo.
el caudillo, yo, no os preocupéis que yo proveo. No había visto ese enfoque, la verdad, el tema
Sí, sí.
de que, claro, de que los protestantes se
Sí.
sienten más lejos de Dios que los
Entonces
católicos.
la religión es un proceso
Interesante.
poderoso. Es un refuerzo de lazos cohesivos. Bastante más, se da bastante más en los ateos, en otras religiones alejadas de Dios, que en los católicos, curiosamente, ¿no? Y luego una serie de aportaciones en Durkheim, como el de institución social, cultura y sociedad, entendiendo por cultura toda la serie de creencias, costumbres, valores, pero también pautas de conducta, modos de hacer, disciplina de vida, la hora de levantar, todo eso forma parte de la cultura, ¿no? Mientras que la sociedad es la organización, el envoltorio, ¿no? Vale. También hizo un análisis de lo estructural funcional y construye tipologías. Esto es importante porque sirvió de precedente para más de ver. Una tipología no es otra cosa que un ideal en el cual cuando tienes muchos datos en la mano no sabes dónde colocarlos. Si tú haces una categoría, vas colocando cada cosa en su sitio y organizas la información. Por ejemplo, líder carismático. Líder carismático es una tipología. ¿Y quién es, cuáles son los caracteres de esa tipología? Bueno, pues que se comunica muy bien con los demás, que es capaz de convencer, que no se limita a predicar, sino que también busca acciones que signifiquen un seguimiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego teorías específicas como la anomía. Lo más peligroso de la sociedad es ser una sociedad sin norma.
¿Anomía es ausencia de norma?
Sí. Anomía es ausencia de norma. O bien, también es anomía la capacidad que tiene los cambios para que una norma aceptada por la tradición cultural se modifique. Eso también es una anomía. Por ejemplo, el finado, convertirlo en Halloween. Eso es una anomía. Porque en las culturas...
colonialismo económico.
Claro, pero perdemos la cohesión.
Claro,
todo eso. Ahí van las cosas, ¿no? Bueno, pues aquí lo tengo que dejar, una lástima, porque es un tema que me gusta. ¿Lo han entendido? Pedro, más o menos. Y aquí hay una chica, o a lo mejor Isabel, ¿será? Isabel Sánchez. Sí, ah, bueno. Pues nada, están recibiendo mi información, la estoy colgando ahí, pues si les vale... Sí, vale, de acuerdo. Pues nada, lo dejamos aquí.